Vamos a presentar aquí a la mesa redonda, que estamos de maravilla hoy. Tenemos a Arturo Menéndez, mister. Muy buenas, Arturo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, todo muy bien, gracias.
¿Tomando un cafetín, bien?
Tomando un café y conociendo a gente que no conocía y a los que ya conocía, pues compartiendo este tiempo con ellos.
Muy bien. Tuviste de cumpleaños, ¿eh? Este fin de semana, 30 años de Partizan.
Sí, 30 años ya. La verdad que el tiempo pasa muy rápido. Cuando nos llamaron el otro día para venir y hacer unas fotos y que han dicho que era... Llevamos ya 30 años desde aquella época, pues bueno, te das cuenta de que el tiempo pasa rápido y luego pues te paras un poquito, reflexionas y dices tú, bueno, pues hombre, el nombre de Arturo ha quedado un poco escrito en la historia del Sporting.
Pero estás bien.
Muy bien, todo bien,
Arturo,
gracias.
Estás bien. Pablo Busto, míster de Ceares. Pablo, ¿qué tal?
Hola, Pablo, buenas tardes.
Enhorabuena por la victoria, lo primero.
Muchas gracias. Sí, la verdad que la primera victoria para la historia del club en una categoría como segunda red, muy complicada, muy difícil, y muy contentos con ella, y que sea la primera de muchas, esperemos.
Tú conoces al que tienes al lado, ¿no? Ya lo conocías de antes, ¿no?
Un poco, sí.
Manu Carril, Estepea, hola Manu.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos entre amigos aquí.
Sí, oye, más cómodo imposible, con Arturo, con Pablo, con los dos Pablos.
Sí,
y nada, muy, muy feliz de estar aquí.
¿Qué tal, Manu? ¿Bien?
Bien, todo bien, todo bien.
Todo bueno. En orden, hoy librando, ¿no?
Hoy de descanso.
Como el Sporting.
Descansa el Sporting, descanso yo, y mañana ya vuelta al Tajo, vuelta a Mareo y vuelta a la normalidad.
Hablamos del Sporting porque hay que hablar del Sporting, de ese partido contra el Eibar del fin de semana. Hay que hablar de todo lo que ha dejado en lo individual, en lo grupal, todo lo que nos pareció en la tertulia hasta las 4 de la tarde desde la Cañada Real del Molinón. Estamos aquí en directo, todo el que se quiera acercar, aquí estamos desde la Cañada con la tertulia en Deportes Cope Asturias, ya 3:30.
Asprusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, comenzamos la comercialización del edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.asprusa.com.
Seguimos en directo, gracias a todos los que estáis en la red de emisoras de Cope Asturias en Gijón, en Oviedo. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, escuchando esto también como y cuando os da la gana, en iVoox, en la web, en las aplicaciones móviles. Muchas gracias a todos en este tertulión de DCA, donde hay que hablar del Sporting y donde hay que hablar qué os pareció el Sporting en Eibar. Yo no sé si os dio sensación de equipo candidato, si os dio sensación, como dijo Garitano, de uno de los dos, tres mejores de la categoría. Arturo.
Bueno, yo hacía... En esta temporada es el primer partido que veo del Sporting. Lo vi prácticamente completo y a mí, sinceramente, me ha encantado el equipo el otro día. Me ha gustado muchísimo. A mí, personalmente, pienso que ha sido un partido de tú a tú. El Eibar también me encantó, a pesar de que, bueno, no ha empezado bien la temporada, pero para mí, de cara al partido y de ver un equipo que, bueno, que va a los campos a ganar. Yo creo que en ese aspecto ya el año pasado hicieron una temporada fantástica, este año no tiene por qué ser menos. De hecho, me imagino que darán un pasito más todavía, y sinceramente a mí el equipo me gustó. Es una lástima también que, bueno, pues metas dos goles fuera de casa, ¿no? Incluso seas capaz de empatar el partido como lo hicieron en dos ocasiones y al final se te escapen los tres puntos, ¿no? Pero bueno, las sensaciones que deja el equipo para mí son buenas, la verdad.
Arturo le gusta, Pablo.
Sí, yo coincido con Arturo. Este año parece que se está viendo una versión un poco más valiente del Sporting. El año pasado parecía que priorizaban más la portería cero y a partir de ahí crecer. Y este año estamos viendo un equipo más valiente a la hora de apretar, más valiente ir a buscar portería rival. Y creo que sobre todo eso la gente en Gijón le gusta mucho. Basta para el recuerdo a los equipos que así se lo plantearon, como fueron los de Preciado, Marcelino. Eran los más vistosos, por así decir, para el gran público, y creo que es una versión muy acertada de este año.
Manu.
Yo creo que esta jornada, en primera, hubo partidos más aburridos que el Eibar Sporting. Creo que hubo fútbol dinámico, que hubo cinco goles, que hubo atrevimiento por parte de los dos equipos y que, sobre todo, el espectador, tanto del Eibar como del Sporting, se entretuvo. Y eso es lo más importante. Y sobre todo porque si el aficionado del Sporting llevamos muchos años viendo al Sporting fuera de casa, un Sporting quizá no aburrido, pero sí esperando a ver qué pasa con el rival, a ver qué sucede a lo largo de los 90 minutos. A mí el Sporting me pareció que a partir del minuto 15-20 del partido en Ipurúa se gustó, y cuando se gusta juega bien.
Es que ya no es de entretenido, es que el nivel era de primera división. Es que el nivel del fútbol daba la sensación de estar viendo un partido de primera.
El pase que le mete Fran Villalba a Yuka en la segunda parte,
impresionante,
es de cualquier partido del Betis, del Sevilla, del Atlético, que lo ves en primera división.
Pablo. Sí, bueno, la verdad es que el Eibar no había empezado muy bien la temporada, y el Sporting sí, estaba en dinámicas un poco contrapuestas, pero es la tónica de la categoría, mucha igualdad, y siempre cuesta un poco arrancar a muchos equipos porque cierran las plantillas tarde, y se vio un partido con mucho ritmo, yendo a por la victoria a los dos equipos, con mucha calidad, y bueno, para el aficionado neutral muy bueno, para el de cada equipo, pues bueno, el de Sporting un poco peor. Porque a todo el mundo le gusta ganar, por mucho que diga Manu que la gente quiere ver atrevimiento, la gente quiere ganar.
Desde la grada se ve con otros ojos, desde el banquillo no.
Y para un entrenador como Pablo, como Arturo, 5 goles, el Sporting recibió 3. ¿Cuál es la lectura del entrenador? Porque claro, marcas 2 goles en Eibar y pierdes el partido.
Sí, bueno, al final efectivamente pierdes el partido, ¿no? Y lógicamente el entrenador lo que quiere es... la típica frase, ¿no? Portería cero, siempre que tienes portería cero, lógicamente tienes más opciones también para ganar el partido, pero está claro que lo que el Sporting, por lo menos la sensación que dio el otro día, es de ser un equipo valiente, que va a buscar al rival, le va a apretar, el Eibar en la primera parte y momentos de la segunda se notaba que también iba lo mismo, fueron dos luchas de voy, ahora voy yo, ahora te gano yo, ahora te gano yo, ahora... Entonces, está claro que quizá para el entrenador, pues hombre, 3 goles está claro que no los quieres para tu equipo nunca, nunca. Pero si la apuesta del Sporting es esa que vi el otro día, lógicamente mantener la puerta a cero tantas veces como se mantuvo la temporada pasada, quizá no sea posible. Porque claro, veías cómo desdoblaban los laterales, cómo el equipo iba a buscar el equipo rival a medio campo. Entonces era una propuesta de un juego ofensivo.
O sea, estamos asumiendo ya que el Sporting este año va a recibir más, va a ser más vulnerable defensivamente por esa apuesta.
Yo creo que sí, los números lo dicen, ¿no? El año pasado creo que a estas alturas el Sporting llevaba 2 goles en contra y ahora creo que lleva 7 en contra.
Ahora 6.
6 en contra. Pues estamos hablando de un Sporting que encaja más, pero también marca más, porque la segunda línea de gol funciona. Porque Yuka lleva un gol y son 7 los jugadores que han visto puerta. O sea que eso se ha mejorado, o sea que prácticamente estás igual, pero si funciona mejor lo de arriba, el ataque, yo creo que es mucho mejor.
¿Qué mejoras, Pablo?
Sí, lógicamente, bueno, yo doy mucha importancia a portería cero y bueno, hay que buscar un equilibrio. Creo que el fútbol, si quieres estar arriba en una categoría, sobre todo tan igualada como en segunda división, el equilibrio es imprescindible. Pero también es verdad que el año pasado la temporada se echó en falta la aportación de gente en el aspecto goleador, que este año pues parece que están dando un paso adelante, como Gaspar, como Aitor, y que Yuka necesita esa ayuda, porque si no, no puedes depender una liga de 42 partidos de un solo jugador.
Yuka, la que tuvo el otro día ese pase que hablabais de Villalba, muy muy clara para él, que además es extraño, ¿no?, de dónde viene Yuka, que falle una ocasión así. A mí me da la sensación de que el Sporting efectivamente está siendo más vulnerable, y luego hay un tema, que Gallego lo ha dicho varias veces, los centros laterales. Por ahí llega el tercer gol, por ahí llega también el segundo. Está preocupado Gallego, lo ha comentado varias veces, recuerdo el primer partido contra el Burgos, que hay mucho centro lateral, que el Sporting sufre. Creo que el Sporting ahí tiene margen de mejora en esos centros laterales. Arturo, o Pablo.
Bueno, yo dejo a Pablo en este caso.
Venga.
Bueno, sí, por lo que venimos hablando también todo va relacionado. Tienes los laterales altos que vienen de una transición a lo mejor que no le da tiempo a recuperar, les pilla un poco descolocados y los centros laterales les cuesta a todo el mundo. Son acciones técnicas que tienen que darse 2-3 acciones muy buenas del rival, pero estamos hablando de jugadores y rivales de mucho nivel. y bueno, siempre son difíciles de defender y seguramente que no se vuelvan a repetir dos acciones iguales otro partido, pero bueno, todo se mejora en el fútbol y eso es uno de los aspectos que tendrán que corregir.
¿El Eibar qué os pareció? ¿Os pareció candidato gordo, Manu?
Yo creo que sí, pero lo que hablábamos en la comida, ¿no? Que está el 30-40%, o sea, yo creo que en la jornada 15 el Eibar no va a tener nada que ver con el Eibar que vimos el domingo. Creo que tiene un fondo de armario espectacular, creo que en vez de hacer lo que hizo el año pasado el Español, cogió a lo mejorcito de cada equipo de segunda división, se lo llevó para Ipurúa y montó un equipazo. Y si funciona, pues genial para ellos, porque me parece que es un equipo que no se pone nervioso ni en el campo ni en los despachos y que es un ejemplo a seguir en todos los aspectos. Y ahora mismo no se están poniendo nerviosos, empezando con dudas, porque empezaron con dudas al principio, pero necesitaban ganar el primer partido en casa, lo decía Garitano en la previa, que era este partido, estaba marcado en rojo en el calendario, no solo porque es el Sporting y es el líder en ese momento, sino porque no habían ganado en casa. Y si no hubieran ganado en casa con el Sporting, igual ahí empezaban dudas en un recién descendido, pues por ejemplo como el Valladolid, que hay dudas a mansalva.
Dos derrotas seguidas, ¿eh?
Bueno, al final yo hacía un tiempo que entendí que cuando un equipo entra en dudas, los problemas empiezan a aparecer. Cuando un equipo entra en bueno, sí, o tengo que ganar hoy, o esto, si no, cuando empiezan ese idioma dentro de un equipo,
el run run.
Sí, es cuando realmente
lo viviste con Paco Herrera cuando bajó el Sporting.
Sí, bueno, yo no estaba todavía.
Pero el Sporting de Paco Herrera estaba obligado a estar arriba desde la jornada 1, sí. Y como Leibar, y había dudas.
Al final eso acaba pasando factura, insisto, porque la mayoría de las personas no están o no estamos preparados para afrontar situaciones como esas, aunque mucha gente siga pensando que sí, yo sigo diciendo que no. Entonces cuando entran en ese run run es cuando empiezan los problemas. El otro día, bajo mi punto de vista, más conozco un poco el Eibar porque es uno de los equipos que siempre me llamó la atención, un equipo con la población que es, que se haya mantenido tanto tiempo en primera división, es que han hecho un trabajo espectacular. Eso es un trabajo bien hecho. Y ahora mismo, pues la impresión que me dio el otro día es un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que había estudiado el Sporting fenomenal, como el Sporting la había estudiado a él, y se han plantado en el terreno de juego dos equipos que, bajo mi punto de vista, tienen un nivel altísimo este año, muy alto, que va a ser muy complicado meterles mano, y que son dos equipos que, por lo menos el otro día, el partido que vi, da gusto sentarse en la tele y verlos jugar al fútbol.
O sea, que si veis al Sporting también de esos 2-3 que decía Garitano. Yo, por lo que he visto hasta ahora, a mí me da la sensación Eibar-Almería y el Sporting está ahí.
Yo meto a la Ponce.
¿Metes a la Ponce?
Yo meto a la Ponce.
¿Pero a largo plazo?
Meto a la Ponce a largo plazo porque el año pasado quedó séptima. Es que el año pasado quedó séptima con el mismo proyecto, mismo entrenador, y siempre hay un equipo en silencio, sin presión, con un buen grupo, sin ninguna presión. Para ellos es un premio jugar el playoff. Imagínate jugar, ascender directo. O sea, que yo también meto a la Ponce ahí.
O sea, Ponce, Almería, Eibar, Sporting.
Bueno.
Bueno, Leganés también, que siempre va a estar ahí. Hizo la plantilla muy al final. Cartagena, es que sigue Rubén Castro metiendo goles como si tuviera 20 años.
Dos este fin de semana, claro, con 40.
En segunda división la igualdad ya sabemos que es mucha. Son 42 jornadas, que es muy larga la liga y pasan de muchas cosas, entonces hay mucho margen para recuperar, entonces va a haber muchos candidatos seguro.
Vamos a hablar ahora de nombres propios, porque hay gente y hay jugadores de los que hablar en el Sporting.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Asprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud, dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón, infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need. Seguimos, vamos a hablar de nombres propios y hay uno por encima de todo en el partido del otro día del Sporting. Arturo, que es Mar Valiente. ¿Qué te parece lo de Mar Valiente? ¿Cómo enfocar desde la postura del entrenador y desde el propio Mar Valiente lo que sucedió el otro día?
No sabría decirte porque yo vi el partido, pero no sé ahora mismo a qué te estás refiriendo.
El fallo que tiene en el primer gol, la cesión a Mariño y en el tercer gol después con el tema de Blanco. Es decir, se habla mucho de Mar Valiente, de hecho David Gallego habla después del partido, defiende a Mar Valiente. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿En qué situación queda Mar Valiente, si queda en alguna?
Bueno, yo para mí queda en la misma situación en la que estaba. Para mí es un futbolista que el año pasado ha hecho una temporada fantástica, bajo mi punto de vista. Este año está en una situación y en una línea, bajo mi punto de vista, muy similar a la del año pasado. Y luego he tenido la fortuna de conocerle en persona, de poder estar con él y trabajar con él. Y tiene, para mí, tiene una cabeza fantástica, muy bien amueblada, un chaval que sabe dónde está, sabe lo que quiere. Y para mí la situación es la misma que pudo haber tenido después de haber cometido pues unos errores que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero el error en el fútbol existe y el error en el fútbol hay que saber convivir con ello, y este chico yo estoy convencido de que sabe convivir con ello.
Te está escuchando David Gallego, firma debajo, Arturo, de lo que acabas de decir, ya te lo digo yo. Pablo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final te pones a examinar la acción y es una acción que pasa 20 veces en un partido y hace 20 pases buenos, se abre para darle salida al portero y no pasa nada y nadie se acuerda. Creo que Mar Valiente sigue siendo el mismo que en Girona, por ejemplo, hace un partido descomunal y seguramente a estos niveles pues es el primero que está fastidiado, que estuvo fastidiado el domingo. Y la semana que viene pues viene otra manera de recomponerse y otra vuelta más.
Yo creo que el problema que pasará por la cabeza Mar Valiente es que este año tiene a un chaval detrás que se llama Juan Berrocal, y que si hablas con gente en Mareo te dicen que es increíblemente bueno, y tarde o temprano lo vamos a ver de titular, y en cuanto falle uno o se lesione uno va a jugar Berrocal. Y yo creo que ese run run en la cabeza de Valiente tiene que estar, cuando Valiente a mí me parece un central espectacular, me parece que es un central perfecto para el Sporting, veteranía, experiencia, saber estar, como dice Arturo, pero Berrocal viene cedido por el Sevilla y tarde o temprano va a jugar.
Que los informes de ese chico son una cosa escandalosa.
Pero es que no, pero es que hablas con gente o con jugadores dentro del vestuario, con gente dentro de Mareo y te dicen que es espectacular. Y entonces yo tengo ganas de verlo. De verdad, tengo ganas de verlo.
Y que está Borja López ahí también. Es que el puesto de central este año en el Sporting seguramente sea el mejor cubierto de todos.
Sí,
tienes cuatro centrales brutales.
Borja López jugó la mitad de la temporada el año pasado y es el cuarto central este año.
Claro, es que la competencia ahí también, ¿no? Está en eso de Mar Valiente, que yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo lo dije ayer en el programa. Me parece que ha hecho un primer tramo de temporada absolutamente fantástico, Mar Valiente. Y lo que sucede el otro día, pues va con el fútbol. Pero cuando sucede, empieza. Y claro, y Berrocal viene apretando, y Borja López viene apretando.
Pero eso es bueno. A mí me parece que es fantástico para un equipo como el Sporting. El año pasado recuerdo que Pelayo Suárez tuvo que jugar de lateral en algún partido y es un chaval que necesitaba salir cedido, salió cedido al Logroñés, y ahora mismo yo creo que es que te paras a analizar la portería, mejor cubierta con Pichu por detrás de Mariño, la defensa con Berrocal mejor cubierta, con el Puma y Gaspar Campos, las bandas muy bien cubiertas, Rivera en el medio del campo. No sé, me parece que el fondo de armario del Sporting este año es mucho mejor que el del año pasado.
¿Fondo de armario?
Sí, está claro. Como dice Manu, sube la competencia, sube el nivel del equipo. Ojalá que sea ese el nivel que le faltó el puntito el año pasado al Sporting para conseguir estar en los puestos de playoff hasta la jornada 42. Y todo es bueno, bendito problema para Gallego, para todos los entrenadores tener competencia, pero vuelvo a lo mismo de Mar Valiente, no creo que un fallo como el otro día puntual, una acción muy puntual, a él le perjudique mentalmente, ni la decisión de Gallego la tomé en función de si le da un pase mal a Mariño o le da cinco bien.
¿Tú lo pondrías de titular el domingo? Mar Valiente, digo.
Bueno, probablemente sí. Creo que es una acción muy puntual que puede pasar una vez de cada 90 y como dice Arturo, si es un chico que tiene la cabeza muy bien, el nivel que está dando esta temporada en 5 jornadas, 6, por un fallo puntual en un partido, creo que bueno, no soy yo el que le corresponde, pero yo creo que sí seguiría en el equipo.
Yo el tema del fondo de armario, llevamos con el fondo de armario de que es mejor en el Sporting y todo esto, y yo no lo voy a negar sobre el papel, pero yo quiero verlo, ¿eh? Es decir, yo veo a 12 futbolistas en el Sporting ahora mismo, creo que el Puma, si sale, por ejemplo, puede aportar desde ya, pero claro, contamos con Cristian Rivera, que todavía no, contamos con Campuzano, que dé minutos de calidad, que todavía tampoco. Yo, fíjate, lo decía Jofre Mateu ayer en el análisis, a mí me da la sensación de que esa gestión, y no le echo tanto la culpa a Gallego, es que creo que el Sporting cuando mueve el árbol cae en rendimiento al final de los partidos. Y yo sí ese fondo de armario que le suponemos al Sporting lo quiero ver porque todavía no lo he visto.
Puede ser. A ver, yo creo que, por ejemplo, cuando juega Bogdan Cumple, creo que está a un nivel correcto, pero creo que claro, que Guilla Rosas le supera en creces, pero por ejemplo en el caso de Campuzano a mí me parece un jugador que no lo conoce el Molinón todavía, o lo poco que lo conoce, con el paso del tiempo se le va a acabar el crédito, y Gallego lo sabe, el propio Campuzano lo sabe, Javier Rico lo sabe, y es una apuesta a largo plazo, entonces hay serias dudas. Con Rivera, pues, todavía nadie habla de Rivera.
No lo hemos visto. Lo hemos visto un ratito el primer día con el Burgos, si no me equivoco.
Como Berrocal, cuando juega en Tenerife. O sea, nada, no lo hemos visto. Entonces, te genera esa duda, que Rivera, si está al 100%, es de los mejores de la categoría. Y si no está al 100% es porque no juega.
Exactamente. Es que Campuzano y Rivera tienen que ser claves, Arturo, en esa segunda línea del Sporting. Ver una buena versión de estos futbolistas, ¿no?
Bueno, al final, yo creo que esta liga, es la segunda división, como hablábamos antes, es una liga larguísima, es interminable, hay muchísimos partidos. Lógicamente a lo largo de una temporada es muy difícil que los futbolistas llamados a marcar la diferencia estén al 100% durante todo ese tiempo. Por eso es muy importante que esta gente que estáis nombrando hoy en día, pues bueno, tengan esa relevancia en un equipo de fútbol. Y para mí, lógicamente, hombre, llegar con 12 jugadores es muy justo en una liga como esta. Lo importante es saber que cuentas con esas otras personas, jugadores en este caso, que cuando los necesitas te van a dar y subir el nivel, porque al final, bueno, todos sabemos que los cambios en un equipo de fútbol son muy importantes. Muchas veces esta idea que tenemos y esta mentalidad, no sé qué, como empiezo en el banquillo, es que no me quieren, es que soy un desastre, es que tal, que eso es un lenguaje para mí ya muy, muy caduco y muy viejo. Lo que no se dan cuenta es que cuando tú haces un cambio en un equipo, si esa persona que sale te mantiene o te sube el nivel, eso es un regalo para ese equipo. Y yo creo que es lo que tiene que hacer y buscar el Sporting con esa gente, que en un principio, pues bueno, hay otros que están por delante de él, porque seguro que el míster los conoce bien y sabe cómo trabajan, pero que estén ahí a la espera y que estén ahí, pues bueno, como lobos esperando para salir, pues bueno, yo considero que es importantísimo en un equipo de fútbol.
Oye, y hay que hablar de Fran Villalba, ¿eh? Estoy ya en el capítulo, Pablo, de cosas buenas en el Sporting, que hay unas cuantas. Yo no sé si a nivel individual la mejor está siendo Fran Villalba.
Sí, está demostrando la apuesta que hizo el Sporting por él. La verdad que es un chico que creo que ya había sonado, que Rubén Baraja lo pidió insistentemente cuando estaba en el filial del Valencia, lo conocía. Es un perfil un poco diferente a Manu. Yo soy un enamorado de Manu García, de Fran Villalba, de la gente buena, y siempre me pregunto por qué en el Sporting no podemos tener a dos, tres jugadores, cuatro de ese nivel, junto a Gaspar este año, que creo que dio un paso adelante, y que poder verlos juntos y disfrutar más, pero sí que el nombre de Fran Villalba destaca esta temporada por encima de todos.
Yo es que creo que Fran Villalba, al margen de, para mí, el mejor fichaje hasta ahora, en segunda aporta más Fran Villalba que Manu García, pero en primera Manu García creo que es la categoría en la que debe de estar. Mi pregunta es, y lo hago a dos entrenadores, porque este debate lo tenía yo con mis amigos que son muy sportinguistas este fin de semana, y es, si sube el Sporting, ¿los dos son compatibles o no? Porque de Fran Villalba tienes que ejecutar la opción de compra obligatoria si sube el Sporting. ¿Vendes a Manu o no vendes a Manu? Es decir, ¿serían compatibles?
A ver, Arturo, esa
patata. No lo sé, a ver es cómo, un debate que,
a ver cómo
que me genera.
Manu García y Fran Villalba.
Bueno, yo pienso que dos futbolistas de esa categoría para mí siempre son compatibles. Yo los querría siempre y mi equipo. Otra cosa, Manu, es que, no sé, el Sporting si se puede permitir tener a esos dos futbolistas, si tendría que vender a uno de ellos dos. Pero si me dices, ¿tú tendrías a dos futbolistas de esta línea en tu equipo? Yo te diría que sí siempre. Después ya la gestión ya me encargaría yo de hacerla, ¿no? O de la gente que del cuerpo técnico, lógicamente. Pero yo hoy te diría que sí. Hoy te diría que sí.
Sí, yo soy de la misma opinión que Arturo. Compatibles, ya le buscarás tú la compatibilidad. La gente buena siempre tiene sitio en un equipo y son dos jugadores que seguro que se mejorarían el uno al otro si están juntos y al equipo, que al final iba a ser el más beneficiado.
800.000 euros cuesta Fran Villalba, ¿eh? Que visto así parece un regalo, pero claro, el Sporting 800.000 euros
leía,
igual.
Leía un tuit esta semana que era 40 euros por socio.
40 euros por socio.
leía ese tuit que me hizo gracia, ¿no? Que la gente es muy, muy original en redes sociales. Y yo creo que ahora mismo lo ponen los 18.000, ¿eh?
Está impresionante, Fran Villalba. Dice Dani, nuestro técnico Dani Berrocal, 100% compatible. Si Dani Berrocal sabe mucho de fútbol. Dani, mete eso, venga, que ahora seguimos.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vamos con lo próximo, antes de tocar un par de temas que quiero dejar para el final. El Málaga de José Alberto. Bueno, José Alberto, yo creo que bien, ¿no? Que José Alberto es un tío que al final, pues en Gijón, se le tiene aprecio.
Sí, yo creo que al final la gente que viene de abajo y que acaba en el primer equipo, la afición del Sporting lo valora mucho. Y creo que se alegra de los éxitos de José Alberto, tanto en el Mirandés como vamos a ver ahora en el Málaga, que es una plaza complicadísima.
Partido guapo, ¿eh? Pablo Arturo, un Málaga, un Sporting Málaga, bonito.
Sí, antes hablábamos de aspirantes y bueno, el Málaga sin duda también lo es por nombre, pues siempre están intentando ahí hacer plantilla para estar arriba y con el refuerzo de José Alberto que viene a hacer una gran temporada en Miranda, pues seguramente que les pueda dar ese salto de competitividad y vienen de una derrota muy dura que siempre son los equipos peligrosos después de eso.
Arturo.
Bueno, yo al Málaga le vi un partido, le vi contra el Girona, creo que fue. Y me encantó el equipo, sinceramente. Bueno, vi la primera parte, ¿vale? No vi el partido después entero, pero la primera parte, un equipo vertical, un equipo con gente buena en las bandas, un equipo pues un poco parecido a lo que vi el otro día en Eibar y el Sporting, la verdad. Un partido muy abierto, el Girona también iba por todas, ellos también, y bueno, pues al final yo creo que lo que se va a ver, si las cosas no cambian mucho, va a ser un buen partido el domingo en el Molinón, y yo creo que va a ser un partido para tener en cuenta y para disfrutarlo.
Yo lo único que el Mirandés el año pasado le ganó en la ida y le ganó en la vuelta, y José Alberto desde el hospital en la segunda vuelta.
Increíble.
Es decir, le tiene tomada la matrícula a la perfección. Ahora, el Málaga viene de encajar un 4-0 en el Toralín, ¿eh?
La Ponferradina de Manu Carriles, ¿eh?
Ojito
goleando ahí al Málaga, ¿eh?
Y 4-0 le metió la Ponfe.
No, no, es que el Málaga empezó los primeros partidos, además de intensidad, de equipo físico y tal, y el otro día, esto es la segunda división, es que de repente te llega la Ponferradina, vas al Toralín y te meten cuatro. Es una cosa tremenda, ¿no?
Sí, la segunda división, como te duermas un partido, te pasan por encima, por lo que venimos hablando, igualdad máxima, te exige todos los partidos y parece que es lo de siempre, pero sobre todo en segunda, como te duermas un segundo, te pasan por encima.
Quiero ir cerrando ya, que nos queda poco, y quiero abrir un melón que creo que tenemos que hablar porque es algo inédito en la historia del Sporting, que es, en división de honor, un 11-0 del Celta al Sporting. Un 11-0, claro. Pablo, Arturo, estáis de trabajar con la base, sabéis perfectamente lo que significa también el Sporting y Mareo, una goleada así. Arturo, ¿qué te dice? Entiendo que no sabrás los detalles, evidentemente, porque no lo sabes, ¿no? Seguramente muy poca gente lo sabe. Pero claro, ¿ves eso? ¿Y qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, partiendo de que soy una persona también que siempre considero que hay que tener mucho respeto, sobre todo para hablar en un sitio donde has estado y al que quieres, eso ya para empezar. Segundo, que conozco al entrenador, conozco a Caco. Y tercero, que efectivamente, como bien dices, no tengo, Pablo, los detalles de lo que pudo haber pasado. Lo que sí creo es que en la vida muchas veces pasan situaciones inexplicables. Hay veces que buscar la razón a algo es una pérdida de tiempo. Y probablemente, pues bueno, el partido que el División de Honor del Sporting ha jugado en Vigo y el Celta te ha ganado 11-0, lógicamente Mareo sabrán sus porqués, Caco tendrá su explicación y seguramente, pues bueno, quedará como algo que ha pasado, Pablo, y que la gente que es de Mareo, pues bueno, sabrán los motivos, lógicamente.
Pablo.
Sí, es un resultado muy llamativo que seguramente pues escocerá mucho en la gente, en el Molinón, en el entorno, pero bueno, como bien dice Arturo, sin tener los detalles, sin haber visto el partido, nadie mejor que el cuerpo técnico, que el entrenador sabe lo que pasó y seguramente pues bueno, que ya desde el mismo día estarán trabajando para corregirlo y que no pase
en
nada.
10 segundos, Manu.
Nada, simplemente yo me puse a mirar a ver si había expulsados o no, vi que no había y dije yo, pues aquí simplemente fue la sorpresa. Ahora ya hubo discurso dentro del vestuario, pues arreglado.
Exactamente. Manu Carriles, Pablo Busto, Arturo Menéndez, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Adiós, cuidaros mucho desde La Cañada, adiós.